The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Hace unas semanas, cuando les pregunté que cada uno expresara lo que significaba para ustedes la sabiduría, fue muy inspirador el unir la sabiduría de todos ustedes en del grupo. Y recuerdo que uno de ustedes mencionó que la sabiduría es una manera también de guiarnos al educar a nuestros hijos o sobrinos o quien sea. Aunque no tengamos hijos, pueden ser familiares, etc. Y ya que uno de ustedes mencionó esto de la educación de los niños, pensé que sería interesante traerles parte de un discurso del Buda en el que le habla a su hijo. Es interesante que tenemos este discurso. Los comentarios nos mencionan que el hijo del Buda, llamado Rahula, en ese entonces tenía 7 años. Entonces, veamos cómo es que el Buda escoge darle una enseñanza a su hijo. Le dice: ¿qué piensas, Rahula? ¿Para qué es un espejo? Para reflejar, Señor. En la misma forma, Rahula, las acciones corporales, las acciones verbales y las acciones mentales deben de ser realizadas con reflexión repetida. Siempre que quieras realizar una acción corporal, debes reflexionar en ello. Esta acción corporal que quiero realizar, ¿conducirá a autoaflicción, a aflicción de otros o a ambos? ¿Se tratará de una acción corporal indigna con consecuencias dolorosas, resultados dolorosos? Si en tu reflexión sabes que conducirá a autoaflicción, a aflicción de otros o de ambos, será un acto indigno con consecuencias dolorosas, resultados dolorosos. Entonces, cualquier acción corporal de ese tipo es absolutamente inadecuada para que tú la realices. Pero si en tu reflexión sabes que no causaría aflicción, se trataría de una acción corporal digna con consecuencias placenteras, resultados placenteros, entonces cualquier acción corporal de ese tipo es adecuada para que tú la realices. Es interesante que el Buda repite casi las mismas palabras para hacer hincapié en el pensar en estas acciones antes de llevarlas a cabo, durante el llevar a cabo estas acciones y después. Y además hace lo mismo en relación a los pensamientos y las palabras. Por ejemplo, para la parte de después, dice: habiendo realizado una acción corporal, debes reflexionar en ello. Esta acción corporal que realicé condujo a autoaflicción, a aflicción de otros o a ambas. Se trató de una acción corporal indigna con consecuencias dolorosas, resultados dolorosos. Si en tu reflexión sabes que condujo a autoaflicción, a aflicción de otros o de ambos, era un acto indigno con consecuencias dolorosas, resultados dolorosos, entonces, y esta es la parte nueva, debes confesarlo, revelarlo, exponerlo abiertamente al maestro o algún compañero reconocido en la vida. Pero si en tu reflexión sabes que no causó aflicción, se trató de una acción corporal digna con consecuencias placenteras y resultados placenteros, entonces debes permanecer mentalmente en calma y gozoso, entrenando día y noche en cualidades meritorias. Entonces la parte, ven que se repite mucho, ¿no? Se repite mucho y como hemos mencionado antes, estas enseñanzas tienden a repetirse mucho porque por cientos de años se comunicaron de manera oral. Y esta es la manera de que la persona que presentaba las enseñanzas las aprendiera de memoria y la persona que lo escuchara pudiera recordarlas. Si yo no puedo leerlo, no, y no se escribe tampoco, entonces hay que repetirlo mucho para poderlo recordar. Leo la última parte. Rahula, todos aquellos brahmanes y contemplativos en el curso del pasado que han purificado sus acciones corporales, acciones verbales y acciones mentales, lo hicieron mediante la reflexión repetida de sus acciones corporales, acciones verbales y acciones mentales, justamente de esta manera. De esta manera, Rahula, debes entrenarte a ti mismo. Purificaré mis acciones corporales a través de la reflexión repetida. Purificaré mis acciones verbales a través de la reflexión repetida. Ahora purificaré mis acciones mentales a través de la reflexión repetida. De esa manera es como debes entrenarte a ti misma. Ahora, lo que es interesante hacernos la pregunta es, ¿por qué desglosa el Buda la enseñanza para su hijo en el antes, durante y después? Simplemente para repetir. Yo creo que tiene algo más, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué hacer hincapié? Nosotros cuando hablamos a los niños normalmente decimos, no hagas eso, pero vean esto que implica tanto más, de decir, reflexiona si lo que vas a hacer, qué consecuencias va a tener. Y eso es el antes. Reflexiona cómo se siente durante lo que estás haciendo. Reflexiona qué sucedió al haberlo hecho, o sea, qué consecuencias tuvo. Entonces podemos decir que si investigamos la acción de estas tres perspectivas, el antes, durante y después, logramos una conciencia global de la experiencia, ¿no? Mucho más completa. Nos presenta una posibilidad de aprender. El antes, o sea, el investigar antes, nos invita a cuestionar nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que nos motiva para hacer esto? ¿No? A veces nuestras motivaciones son hábiles, ¿eh? Perfecto, vamos a llevarlo a cabo. A veces son inhábiles y a veces se dan cuenta es una mezcolanza de ambas. Muchas veces si ponemos atención cuidadosa nos damos cuenta que las motivaciones no son del todo puras y sabias. El durante y después, obviamente, es de gran importancia para ver qué efecto o consecuencias tuvo lo que nosotros hicimos o dijimos o pensamos. A veces, aunque tenemos buena intención, las consecuencias acaban siendo negativas. Entonces, también por eso es importante ver, ah, aunque yo tuve buena intención, dañé a alguien. Exactamente esta reflexión, este tipo de reflexión, es lo que nos lleva a la sabiduría. ¿No? ¿Se recuerdan que el primer día que hablamos sobre la sabiduría, la definición es conocimiento profundo y comportamiento, no recuerdo exactamente la palabra, pero era algo así como adecuado o correcto? Entonces es la combinación de estas dos cosas. Por eso reflexionar sobre nuestras acciones, palabras y pensamiento es lo que nos ayuda a incrementar la sabiduría en nosotros. Y otra parte que me gusta mucho es el pensar que este tipo de reflexión es una manera de protegernos. Funciona como una protección. A mí me impresionó mucho una visita que hice a la cárcel en San Quentin, y una persona que trabaja con los presos, haciendo un trabajo admirable, les pidió que pensaran en cuánto tiempo, si pudieran describir cuántos segundos o minutos fue lo que les llevó el ímpetu a cometer un crimen. Y lo que me llamó mucho la atención es que eran momentos tremendamente breves. Y unieron todos contaron, ponte tú que tú digas un minuto, tú dices dos minutos, lo unieron. Creo que era un grupo enorme de puros hombres, llegaron a 15 minutos o algo así. Y luego dijo, ahora vamos a contar cuántos años llevan en total en la cárcel. Fue desgarrador. Llevaban entre todos más de 100 años en la cárcel. Entonces, ese tipo de momento en que estamos por hacer algo dañino, ¿qué tan importante es tener esta perspicacia, esta claridad, esta sabiduría que dice, no, cuidado, cuidado, estás muy alterado, ahora necesitas alejarte y darte un espacio para no cometer un error? Normalmente para nosotros son transgresiones mucho más pequeñas, ¿no? Pero podemos ver que puede ser desde lo más insignificante hasta algo tremendamente serio. También podemos preguntarnos, ¿por qué hace el Buda la distinción con su hijo de ser consciente del pensamiento, de la palabra y de la acción? Dense cuenta la sutilidad o la sutileza que él presenta en su enseñanza a un niño de 7 años, de darse cuenta cómo estas tres partes de nuestra experiencia funcionan juntas. Por ejemplo, la importancia de un niño o nosotros de adultos reconocer cómo los pensamientos son los precursores de la acción. Cuando yo entiendo que estos pensamientos, que nunca los hice conscientes, si yo lo entiendo profundamente, entonces voy a tener mucho cuidado de la cualidad de mis pensamientos, y aquí está la protección, es como algo que te está cuidando a no caer en la acción. La palabra y la acción es, bueno, la expresión del pensamiento. Y quisiera hacer la conexión con algo que vimos la semana pasada, que vamos a retomar ahora de nuevo, es la conexión con la enseñanza de las tres formas de las corrupciones. Sí, ¿le puedes pasar el micrófono? a Erika.
Lo que yo puedo entender, el mensaje que yo capto es de primero pensar antes de actuar.
Claro.
Okay, es como adultos lo podemos entender, pero un niño de 7 años, yo tengo un niño, uh-huh. y ahora fue algo bien, bien preocupante para mí, y a lo mejor el chistoso, porque tiene 6 años y tuve una llamada de emergencia. Estaba casi en el cuarto de emergencia, porque había comido una hoja de un árbol. Y la mayoría de los árboles, donde quiera, no se sabe si son, la mayoría son venenosos. Lo recogí y lo llevé a la emergencia y gracias a Dios no tenía nada. Era venenoso, pero no le causó ninguna reacción. Uh-huh. Creo que no comió lo suficiente. Pasó así, hablé, tiene 6 años, por lo digo yo. Como adulto a veces nosotros sí lo pensamos antes de actuar, y más si va a terceras personas. Uh-huh. Yo le dije, tú tienes que pensar, y él me dijo, no hay tiempo de pensar. Le digo, ¿cómo que no hay tiempo de pensar? Le digo, tú sabes todo lo que ocasionaste, yo dejé el trabajo, le dije todo. A su edad le expliqué. Le digo, tú tienes que pensar antes de hacer las cosas, porque estás afectando muchas cosas. Le hablé en su idioma de 6 años.
Claro.
Y le dice, Mom, I don't have the time to think it too much. Me dijo así. No tengo mucho tiempo para pensar. Y ya solito le digo yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué hiciste? 6 añitos, no van a creer, pero hay bullying en la escuela. 6 años. Dice que 2 niñitos lo estaban puchando a tomar, o te la comes o te la comes.
Típico, sí.
Y él dijo, me la como. Se la comió, pero le digo, mira lo que ocasionaste, tienes que pensar, porque yo estoy bien preocupada si te pasa algo. Su papá también le dijo, ¿qué pasa si next time agarras otra cosa y si te mueres? Uh-huh. Y dijo, no, yo no me quiero morir. No sé si todos tengan hijos de la edad esa. Lo llevé a ver la película, voy a pasar otro tema, a ver otra película de que está ahorita en la mentira, que se llama Puma. Es de un niñito que pierde su papá y su mamá. Y él en la movie empezó a llorar, es un niño bien sentimental. Y le recordé, y lo yo recuerdo de la movie, que el niño se quedó sin papá y mamá. ¿Tú te quieres que yo me quede sin un hijo? Él es bien así de chispa y dice, pero tú tienes 3 más. Y el niño no tenía papá. De la reacción que va a ser de los actos que pasan.
Sí, sí. Bueno, mira, hay dos cosas importantes aquí. Una es que si los niños, cuando están chiquitos, no cuentan con la sabiduría para saber esto está correcto, esto no está incorrecto. Simplemente hacen, dicen, brincan, corren y no son cautelosos. Entonces, ahí solamente con el tiempo, poco a poco, van aprendiendo. Esa es una cosa. Pero, bueno, de 6 años está muy chiquito, por supuesto, necesita, hay mucho todavía que aprender. Pero en este caso es algo muy distinto. En este caso, este niño estaba siendo presionado por otros 2 niños, y ahí es muy importante que los maestros sepan qué es lo que estaban haciendo los otros niños. Y de uno, que los otros niños se den cuenta del daño que causaron. Muy, muy importante. Y 2, que la maestra hable con los niños y que digan, cuando alguien empieza a ponerte presión para hacer algo que no te va a hacer bien, están en la escuela, están protegidos, pueden correr y ir a buscar a un maestro y decir, ¿no?
Sí, pero como dice, no tengo tiempo para pensar, tenía que hacerlo, así me dijo, tenía que hacerlo.
Sí, claro, o sea, sí lo sintió él, y creo
sí,
que
presión,
y creo que es importante. Uh-huh. Sabes, es también interesante, que los niños también sean expuestos a las enseñanzas de la atención plena, porque es bello. Aquí hay un grupo para familias con niños y es bellísimo ver cómo desde chiquitos van aprendiendo cómo tener tiempo, cómo entender, cómo meter lo que llamamos la cuña de la atención plena. Porque todos, no, se me hace interesantísimo lo que dijo el que no hay tiempo para pensar. Y es exactamente lo que nos pasa a todos. No nos damos cuenta que hay opción, que tenemos, que podemos meter esta cuña de atención plena y decir, no, escojo no hacer esto, no pensar esto, no decir esto, etcétera. Así que algunos creo que me han escuchado decir, me encantó el comentario de un niño más o menos de 7 años en la escuela que le dieron el programa de atención plena y después del curso le preguntaron, bueno, y a cada niño, ¿no? Que ¿cómo te ayudó a ti o qué significó para ti el programa? Y uno de los niños dijo, pues a mí ya lo que me ayudó es que cuando quiero darle un golpe en la cara al otro niño, respiro y no lo hago. ¡Wow! Es así como que ya mucha ganancia, ¿no? Ese darse cuenta, estoy por hacer algo, el antes, estoy por hacer algo que puede ser dañino y tengo ese momento de parar la acción y no simplemente de reaccionar. Y eso lo pueden aprender los niños también. Bueno, ¿querías decir algo, Lidia? No, entonces. Ok, entonces seguimos. Entonces también quería hacer yo la conexión con esta enseñanza con el tema que vimos la semana pasada, que son las tres formas que se nos presentan las corrupciones, ¿no? O impurezas, ¿no? Que se recuerdan que hablamos que todos tenemos impurezas latentes y que las tenemos latentes, o sea, como dormidas, que se presenta una situación y entonces se despiertan, se manifiestan como pensamientos o emociones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tu hijo, Erika, fue una emoción o un pensamiento de tengo que comerme esta hoja. Y luego pasa a la transgresión, esa es la tercera etapa, ¿no? En que se lleva a cabo algo que no es hábil. Hay una cita de otro discurso que me gusta muchísimo porque logra encapsular esta cadena del pensamiento, la palabra y acción de una manera muy inteligente. Va así, el pensamiento se manifiesta como palabra, la palabra se manifiesta como acción, la acción se convierte en hábito y el hábito se solidifica en carácter. Por lo tanto, sé cuidadoso con los pensamientos y sus efectos y permite que originen del amor, emanando del buen afecto para todos los seres. Es estupendo, ¿no? Como de manera tan breve y tan clara nos hace ver del pensamiento a la palabra, de la palabra a la acción, de la acción al hábito, del hábito al carácter. Es una cadena. Entonces, imagínense la gran importancia de cuidar, qué es lo que estamos pensando. De momento, en cada momento. Entonces, vamos a hacer un ejercicio entre todo el grupo, pero nada más muy breve. Si volvemos a mencionar los tres grupos del noble óctuple sendero, y puedo poner esto acá para que algunos lo puedan mirar. El primer grupo de la sabiduría visión e intención correcta, le vamos a agregar una sutilidad más, o sutileza, creo que se dice en español, una sutileza más que la mencionamos, pero creo que ahora lo puedo expresar un poco más claro. La primera vez que llegamos con visión e intención correcta, tiene una función preliminar, ¿no? Y podemos decir que simplemente hacemos conciencia de las corrupciones, para empezar, ¿no? Sí, hay, en mí hay tanto el bien como el mal. Tengo semillas para el bien y el mal. Luego pasamos al segundo grupo, el grupo de la ética o disciplina moral, en donde hablamos del habla correcta, la acción correcta y el medio de vida correcta. Este nos protege de no actuar las corrupciones y caer en la transgresión. Y finalmente el grupo de la concentración, esfuerzo correcto, atención plena correcta y concentración correcta, logra arrestar y disipar las corrupciones que ya están presentes en la mente y previene que nuevas corrupciones surjan. O sea, tiene todo que ver con la forma de la manifestación. Ahora, regresamos, ¿se acuerdan que hablamos de la espiral? Llegamos, pasamos por los tres grupos, el 1, el 2 y el 3. Llegamos con la concentración y regresamos al grupo de la sabiduría, visión correcta e intención correcta. Y ahora lo que logramos cuando regresamos, ¿se acuerdan que la función preliminar es simplemente conciencia de que hay corrupciones? Pero cuando regresamos, ahora armados con la sabiduría va a disipar la ignorancia que alimenta las corrupciones. ¿Sí, vamos bien? Eso es bien, bien, bien importante. O sea, armados con la sabiduría, regresamos de nuevo a visión correcta e intención correcta, y ahora la sabiduría disipa la ignorancia. Y cuando ya no hay ignorancia, ya no alimenta las corrupciones, porque las corrupciones cobran fuerza gracias a la ignorancia. Ahora, una vez que se han debilitado las corrupciones porque ya no están siendo alimentadas, se debilitan y las podemos arrancar de raíz, las podemos jalar de raíz. O sea, estas corrupciones latentes, ¿se acuerdan que mencioné la vez pasada que las latentes son las que tienen las raíces más profundas y son las más difíciles de liberarnos de ellas? Entonces, ¿cómo nos liberamos de ellas? A través de la sabiduría. Les leo una cita del Dalai Lama. Dice, los actos destructivos están motivados por estados mentales perturbados, o sea, por una mente dominada por las aflicciones. En toda la historia humana social, son las aflicciones mentales, los estados mentales indisciplinados que forman la base de todos los actos humanos destructivos, de los actos más pequeños de aplastar una mosca a las atrocidades más enormes de la guerra. Es necesario recordarnos que la ignorancia en sí es una aflicción. No, entonces, ese no reconocer la realidad, no poder mirar con claridad, es una aflicción. Entonces, así como la ignorancia oculta la realidad de las cosas, la sabiduría nos libera de la ceguera y distorsión y nos permite ver las cosas tal cual son. Bhikkhu Bodhi dice que mientras la ignorancia oculta la realidad de las cosas, miramos el mundo a través del lente del yo y el no yo. Esta manera dualista de mirar el mundo nos atrapa y caemos víctimas a las vicisitudes de las corrupciones que se multiplican y se fortalecen. ¿Se recuerdan que mencioné, les compartí esta experiencia que tuve con una compañera en la universidad, ¿no? Que fue como una experiencia muy clara de cómo nos hacemos tanto sufrimiento innecesario por no poder concebir nuestra experiencia con claridad, que creemos de la manera que estamos percibiendo las cosas? Entonces, en resumen, con esta enseñanza hemos aprendido que la concentración, como último factor en el noble octuple sendero, es muy importante para contener la proliferación, las proliferaciones mentales de las corrupciones. Sin embargo, para arrancarlas de raíz, se necesita más que una mente serena. Se necesita combinar la concentración con la sabiduría. Y de esta manera tenemos una visión penetrante de todos los fenómenos. Ahora, esto por supuesto que toma mucho tiempo y paciencia, mucha perseverancia. Así que quería compartirles esta cita muy breve de San Agustín que dice: la paciencia es la acompañante de la sabiduría. La paciencia es la acompañante de la sabiduría. Bueno, no tenemos tiempo para hacer el ejercicio de. Pero vamos a hacer esto. Quiero que tomemos un momento, vamos a cerrar los ojos. Y vamos a primero dejar que lo que escuchamos se asiente. Y los invito a pensar, a traer a la mente alguna ocasión en la que ustedes mismos fueron incapaces de ver las cosas con claridad, malinterpretaron la experiencia, y esto trajo consigo sufrimiento en ustedes y tal vez los demás. Pueden aplicar la enseñanza que el Buda le presenta a Rahula y tratar de recordar cómo es que se sintieron antes, durante y después de esa experiencia. ¿Y qué tan conscientes están del papel que jugó el pensamiento, la palabra y la acción? Y por último, veamos si es posible que cada uno distinga a qué es lo que me estaba yo aferrando de manera que no pude ver con claridad. ¿Qué es lo que me cegó? Por último, hacer conciencia que traer a la mente una experiencia así no es para deprimirnos o sentirnos mal sobre nosotros mismos, sino para aprender, para cultivar la sabiduría. Así que traemos mucha compasión y comprensión a esta realidad nuestra, que todos tenemos corrupciones latentes en nosotros. Bueno, tenemos 2 minutitos. Así que tal vez si alguien quiere compartir un poquito, algo. ¿O alguna pregunta sobre el tema en general? Ok. Bueno.
Pienso que es interesante que hablamos de no pensando como el niño. Y yo pensé cuando era un niño, me gustó no pensar y solo sentir los emocionantes y la comida sin siempre como un adulto, siempre estar pensando.
O sea, a ver si te entendí, que de niño recuerdas con apreciación el hecho que el niño vive de una manera más directa, sin estar teniendo que pensar sobre las cosas, pero más el oler, el sentir. Claro, eso es algo bellísimo.
Por eso es la vida de un niño, porque no tiene tanta preocupación como un adulto.
Y eso tiene mucho valor. Y qué bueno que lo mencionas, Eric, porque esto es algo a lo que nosotros, gracias a la atención plena, volvemos a conectar a esta manera de experimentar la vida de una manera tanto más rica, ¿no? Nos da tanta felicidad cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la playa y podemos oler el mar y sentir el agua en la piel y el sentir el aire y oler la sal y oír las olas del mar. Todo eso nos da tanto, tanto bienestar. Es como que le damos un poquito de descanso a la mente. A lo que estamos nosotros pensando, refiriendo aquí, es más que nada un discernimiento, ¿no? Un discernir. ¿Esto es sabio llevarlo a cabo o no? Que también tiene su lugar y muy importante, ¿no? Sí. Gracias, Eric, es muy buen comentario. Bueno, entonces, ahora por variar, En honor a Eric que está aquí por primera vez, terminamos a tiempo. porque somos famosos por pasarnos. Así que, Ricardo, algo que quisieras, gracias por recordarme. ¿Algo que quisieras agregar, preguntar, Ricardo? Ok, estupendo. Bueno, pues que estén muy, muy bien y nos vemos tal vez la semana entrante.